Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. ¡Comenzamos!
Hola, buenas tardes a todas, a todos, por acompañarnos el día de hoy, 2 de febrero. Sí, ¿verdad? 2 de febrero.
El día de la Candelaria.
El día de la Candelaria.
Así es.
Que, por cierto, perdimos, digo, más bien, nos hace una semana, bueno, el 6 de enero nos sacamos por ahí el Niñito Dios y no pagué los tamales. Ahí que me disculpen el IVA. Martín del Campo por no haberme reportado, pero bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta segunda edición de Lo Líquido de lo Absurdo. Agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño por como directora de esta radio, por abrirnos este espacio, a Chepe Gómez y a Monse Bernal, que están aquí en los controles, y bueno, a Rosendo García y a Benja, al maestro Benjamín, por estar aquí con nosotros, ¿no? El día de hoy, no deja de haber nervio, es el segundo programa.
Claro, claro.
Esperemos que nos salga bien, ¿no? Adelante, Rosendo.
Hola, bienvenidos todos. Como bien indican, aquí mi compañero. Segundo programa, nerviosos, con un nuevo invitado. Que creo que nos puede expandir mucho las ideas que vamos a manejar. O por lo menos contradecirnos a nosotros, que también eso es parte de este programa. Les aviso de una vez, hay un libro de regalo, como en este segundo programa y el primero. El libro es El Espectáculo Teatral de Guadalajara durante la época de la colonia. Créanme que vale la pena. Si a alguien le gusta mucho la historia del teatro, le gusta o indagar en este aspecto, pues bueno, ahí está el regalo. ¿Cuál es la pregunta de hoy?
No, la verdad, no había pensado una pregunta. Más bien, ¿puedo comentar un poquito de este libro?
Claro.
Digo, este libro es para mí muy especial. Yo, sí, digo, también entramos un debate para variar, Rosendo y yo, de en torno a qué libro regalar. Y Said, por ahí, como tercero en discordia, nos ayuda a decidir. Este es un libro que es mi primer libro. Es el primer libro que publico. No es un libro reciente, pero para mí es muy significativo el traerlo aquí para poderlo regalar con quienes nos están escuchando, ¿no? La pregunta pudiera ser, ¿cuál fue la película que se inspiró en la obra de Traven, que fue censurada por los gobiernos mexicanos, ¿no? Creo que pudiera ser esa la pregunta y pudiéramos pensar por ahí a ver quién participe, a ver a quién le regalamos el libro.
Ok, la puso muy difícil, créanme. Yo hubiera preguntado otra cosa, pero bueno, ahí Marco decidió hoy. Entrando ya en el tema, vamos a hablar sobre una obra de B. Traven, Canasta de Cuentos Mexicanos, que es un compendio de cuentos del autor, que nos muestra un México después de la Revolución, un México semibárbaro, bárbaro todavía realmente, y donde nos vamos a pasear por pueblos, por valles, cañadas, en pequeñas comunidades indígenas y en ciudades, y vamos a ver cómo era y cómo sigue siendo en muchas ocasiones el mexicano. Créanme que es un tema interesante y es un programa muy interesante porque la discusión se va a poner intensa.
Sí, antes de presentar a Benja, al maestro Benjamín, decir de la obra de Traven, es un autor interesantísimo, es todo un personaje en sí mismo, todo un mito en torno a su vida, en torno a su trayectoria. Y sí, bueno, escribirá casi 20 novelas, más de 150 cuentos, pero él es un autor que además, todo un mito, toda esta discusión y el debate, ya en su momento lo platicaremos de su lugar de nacimiento, etcétera. Pero es bien interesante su obra porque él, a final de cuentas, va a describirnos ese México de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial.
Es el México de la después de la Revolución Mexicana.
No, pero también hay momentos que nos hablan un poquito del periodo de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Digo, vamos viendo según el libro.
Según el cuento.
Pero lo que yo quisiera señalar más bien es que en esta época, cuando él es, o lo que él muestra en su obra, lo más interesante es cómo nos muestra ese México entre que ese México moderno, que empieza a llegar a la modernidad, pero también es un México muy tradicional, ¿no? En su obra podemos encontrar lo que es el México con sus grandes contrastes entre el México mestizo, el México indígena mestizo que se enfrenta con esa serie de extranjeros que llegan. Y bueno, es bien interesante cómo nos muestra en su obra esas dualidades, ¿no? Lo indígena y lo mestizo, lo mexicano y lo extranjero, lo inocente hasta cierta forma y lo malicioso, lo moderno y lo tradicional. Entonces eso se va viendo a lo largo de la obra de Traven, y que bueno, es interesante cómo va a ir marcando, ¿no? Y tan importante es su obra, perdón que me extiendo un poquito, Rosendo, que más de 5 o 6 películas van a ser basadas en su obra, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los actores consagrados van a escenificar o actuar en sus películas, ¿no? Está López Tarso y viene Pedro Armendáriz, ¿no?
Está María Félix. María Félix, está Arturo de Córdoba. López Moctezuma, que es el gran villano de la época de oro del cine mexicano. Entonces, estamos hablando de un autor muy llamativo y muy olvidado por el tiempo en el que vivimos, muy, muy ignorado. Hacer notar también que es el autor de Macario, y creo que Macario es una película obligada para todos. Todos la hemos visto, Día de Muertos, la hemos visto en muchos lugares. Y bueno, aquí ya necesitamos que entre Benjamín a explicarnos cuál fue su encuentro con Traven.
Hola, buenas tardes. Este también es mi primera vez en radio, entonces hay como, no sé si nervios, pero sí como...
Estás fuera de lugar.
Sí, exactamente, estoy como intentando encontrarme. Pero bueno, entrando en tema, están un par de cuentos que digamos se contraponen en cómo los personajes... digamos, interactúan en uno de ellos que habla sobre un extranjero, que en cierta manera es como, posiblemente yo lo interpreto como la perspectiva que tiene el autor desde, no sé, él está viendo a estas personas que son mexicanos en un punto específico de la historia. Acaba de pasar la Revolución Mexicana, entonces hay una cierta ingenuidad todavía ante cierta visión de este mundo actual, y este personaje, Winthorpe, que es un estadounidense que va a un pueblito por allá por Oaxaca y se encuentra unas canastitas que aparentemente están muy, muy bien hechas, y él decide que va a sacar partido de ello, que se va a beneficiar en cierta manera de la ingenuidad de esta persona que tiene su milpa, tiene siembra, pero para sacar un poquito más, pues hace estas canastas. Entonces, de pronto hay, digamos, como un extranjero ve la inocencia del mexicano en ese momento, del indígena, y se quiere aprovechar de eso. Pero hay otro cuento, por ejemplo, en el de Dos Burros, en donde los mexicanos se quieren en cierta manera, bueno, se aprovechan básicamente del extranjero, que también de nuevo está esta persona que es básicamente, uno lo puede interpretar como Traven, o él se pone en cierta manera ahí, porque en varias de sus historias se basan en su vivencia en cierta manera.
Sí,
¿no?
Sí. Entonces, creo que Benja ya nos resumió los cuentos, los dos cuentos, pero es una invitación a la lectura. Acuérdense que este programa es para eso. Pero es esta visión del mundo civilizado que va a apoderarse del mundo incivilizado, ¿no? De que el indígena es salvaje y entonces hay que llevarle cultura o hay que aprovecharnos de su cultura. Porque acá tenemos otra idea, una idea de explotación, una idea del robo, del robo intelectual que está tan, tan de moda en el mundo de la moda. Y es esto, ¿no? O sea, todavía se sigue dando. Viene el extranjero.
Superioridad incluso, porque él mismo a veces, este personaje, el estadounidense, a veces se cuestiona que esto sea una república.
Ah, sí,
porque
eso es
no
bueno.
Tienen agua, en los grifos,
agua en los grifos, sí, o sea, ¿cómo es posible que allá sigan viviendo así, cuando acá tenemos todo? Pero quería retomar esto de la explotación en el sentido de que actualmente pasa que unos extranjeros vienen a Oaxaca, ven un bordado, se llevan la idea, no la plagian, se la llevan, y de repente vemos bordados oaxaqueños en París, en Italia, en los desfiles de moda, y es lo mismo, es un robo cultural.
Les late que escuchemos un audio que por ahí nuestros amigos estudiantes y colegas académicos nos han estado ayudando a hacer unos audios con unos fragmentos del libro. Les late que escuchemos el primer audio que tenemos.
Va, adelante.
Mi nombre es Adriana Layali. Presento para ustedes un fragmento del cuento Solución Inesperada, de Canasta de Cuentos Mexicanos, de Beat Traven. A los escasos 2 meses de casado, Regino Borrego tuvo la sensación de que algo faltaba en su nueva vida. No podía precisar lo que aquello era, y a sus amigos explicaba la situación diciéndoles que encontraba la vida matrimonial aburrida y contraria a lo que había esperado. Pero eso no era todo. Algunos meses después, las cosas fueron empeorando, porque Manola, su mujer, no obstante que todavía no cumplía 20 años, se había vuelto malhumorienta y extremadamente regañona. Nadie, al ver a aquella mujer joven y bonita, habría podido creer semejante cosa. Regino se esforzaba por complacerla, pero todo era inútil. Ella siempre tenía alguna crítica que hacerle a él, cuando no era el traje, la forma del cuello de las camisas que compraba, el color del calzado, su manera de comer o el modo de jugar a la baraja. Todo lo que hacía le parecía mal y juzgaba tonto cuanto decía. Un día ella dijo: «¡Qué fastidio vivir contigo! Cuando me casé, creí que tenías 22 años, pero ahora sé que estaba tan equivocada como tu acta de nacimiento. Te portas como si tuvieras 60, o más, 80 años». Recalcando las palabras, él contestó: «Pues yo ya estoy harto de ti y de tu constante repelar. Si tú crees que yo parezco de 80, tú debes tener 90. Durante las horas de trabajo en la tienda me siento eternamente feliz, pero no hago más que llegar a casa y sentirme extraño. Peor aún, como si fuera tu mozo». «Ni eso podría ser», repuso ella haciendo un gesto avinagrado.
Pues bueno, escuchamos un fragmento de la obra de Traven. Estamos en realidad, el día de hoy, digo, hablar de Traven es hablar, es como entrar a unos temas muy complejos y muy amplios que ya trataremos de reflexionar todo sobre su labor como, no nada más como escritor, sino como científico social y específicamente en trabajo etnográfico, que en su momento lo hablaremos ahorita. Pero sí es bien interesante que, dejar bien claro, el día de hoy es hablar de Canasta de Cuentos Mexicanos, que está constituido por varios, una serie de cuentos bien interesantes, y es de lo que ya nos empezaba a hablar Benja y Rosendo, ¿no?
Bueno, pues nada más como de nota aclaratoria, realmente era hablar de 3 cuentos, que fueron los que leímos los 3, pero conocemos la obra, entonces podemos a partir de eso...
Vamos a estar brincando.
Sí, ¿no? Sí, hablar de lo demás, pero... se va a poner bueno, si ya está interesante, se va a poner más interesante, porque creo que los 3 personajes de aquí tenemos mucho de qué decir sobre esto.
Y bueno, seguir pensando y reflexionando, ¿no? Al final, ¿nos vamos a corte ya? Va.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Bueno, ya volvimos aquí al programa y bueno, estamos recibiendo mensajes en el Face de Radio.
Estamos en vivo. Estamos en vivo para que vean que sí estamos en vivo,
sí,
que no está grabado.
Quiero mandar un saludo al niño Álvaro Jesús Melchor de la escuela Mismaloya, quien hoy hizo su primera comunión. Saludos a él y a toda su familia. Hubiéramos leído
Muchas
el cuento de San Antonio, hubiera
el suplicio de San Antonio, recomendadísimo.
Sí,
suplicio,
¿eh? Sí. No, y digo, además de todos los que están comentando ahí, no voy a decir nada entre lo que ya dijo Carito Flores ni Luis Rico. Pero sí a la doctora Carmen Anaya, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Sí, doctora, es un reto, es una emoción, es entre lo lúdico, Pero también decirle, doctora, teníamos aquí un guión estructurado, una guía del programa, y Rosendo ya nos hizo un caos. El primer bloque fue medio caótico porque Rosendo nos mueve el punteo, ¿no? Entonces,
lo que pasa es que Marco,
me disculpo.
Marco es de la escuela de Pavlov, a él sí lo educaron de condicionadamente. Yo, a mí me gusta improvisar, o sea, yo no, sí sigo guiones, pero si se puede uno de repente volver medio Joker, pues hay que hacerlo, ¿no? Marco es estructuralista totalmente. Yo no. Soy comunista, hay que hacer las cosas
de otra manera. No, los comunistas son bien libres, ¿eh? Y te dejan andar
totalmente
por tu libre albedrío. No, al final de cuentas, hablamos de cómo esa sociedad te va normalizando, ¿no? Sí. Esto nos sirve de pretexto para pensar cómo Betraven en sus cuentos, en sus narrativas, va hablando de esa misma sociedad que va entre normalizando y va siendo, y también es un disruptor, ¿no? En su misma obra, ¿no? Ahí vemos, no vamos a hablar del Suplicio de San Antonio, vamos a hablar de otros cuentos, pero pudiéramos empezar primero con el de canastistas en serie, ¿no? Canastistas en serie. que es bien interesante cómo nos muestra ese diálogo entre dos personas inmersas en dos culturas diferentes, en dos mundos diferentes, uh-huh. Y cómo se ve esa, cómo este estadounidense, que ya nos platicó un poquito, estadounidense inversionista, capitalista, llega con el indígena, tercermundista, latinoamericano, y bueno, es como eso, ¿no? Que se quiere imponer y al final de cuentas el indio le pone sus reglas, ¿no?
Es la visión del negocio contra el modo de vida tradicional. O sea, el indígena dice que él tiene que sembrar su milpa, que él tiene que ir a cuidar sus animalitos, que él tiene que hacer cuestiones para su vida diaria y que las canastitas son solamente un relleno a su economía familiar. Y el otro ya lo ve como el gran negocio, como ¿cuánto le puedes hacer? Desde ahí, ¿no, Benja? Desde que ¿cuánto le puedes hacer? No, que te puedo hacer 20. ¿En cuánto? Sí. En tanto. Y este empieza a imaginar que a más cantidad, pues menor precio.
Así es. No, y también habla de una perspectiva de vida completamente distinta, porque, bueno, no quiero spoilear el final, pero ahí es cuando se contraponen las visiones de vida completamente opuestas. El estadounidense siempre pensando en obtener un negocio, en sacar una tajada, y cuando este personaje, el indígena, le expone por qué no le puede dar la cantidad de canastas que él está pidiendo, porque todo el proceso que él hace es absolutamente artesanal. Los pigmentos que él obtiene son completamente naturales, y además él dice que en el producto va una parte de él mismo, de su esencia, entonces no podría cumplir con lo que él le pide. Y porque además obviamente él dice que para poderle cumplir eso, pues tiene que descuidar sus animalitos, la siembra, y no podría comer.
Sí, es a mí ese cuento me parece sumamente vigente. Es bien interesante analizarlo también desde el punto de vista que pudiéramos entender cómo Traven está haciendo una crítica, cómo el capitalismo va introduciendo, el modelo capitalista se va introduciendo a América Latina, y en los años 30, cuando todavía América Latina pudiera haber implementado algunas estrategias económicas más en favor de las comunidades, de los pueblos, de las sociedades, a lo mejor de otro capitalismo estuviéramos hablando, de otra sociedad
latinoamericana. No hay otro capitalismo, ¿no? Marco, otro capitalismo.
Sigue siendo el mismo, ¿eh? Sí. Tan es así que cuando, por ejemplo, él pide, creo que son 80 centavos, ¿no?, por canasta, y una persona le dice, tengo tanto y lo que pides es demasiado, así que date de santos que te voy a dar 30 centavos.
Sí. O sea, otra América Latina viviríamos, ¿no?
No, con
las reglas puestas al revés.
Eso es romantizar el sistema.
Sí, poner las reglas al revés, digo.
Poner las reglas al revés es un cambio de timón, es lo que Traven suponía, el anarquismo, y no, la verdad es que no, creo que no. Creo que el capitalismo es lo que es salvaje, es depredador.
El tema es de no creer. Espérame.
Lo que dice Benja es el regateo, y el regateo es algo que
todavía existe.
Es algo muy mexicano. Sí, también. Muy mexicano. Si ustedes han ido al tianguis, yo voy al tianguis y yo regateo.
Yo no sé regatear. Entonces, a mí también se me hace como un poquito, no sé si es la palabra, pero indigno regatearle a una persona que te está ofreciendo algo, sobre todo si son artesanías mexicanas, y que tú tengas el descaro de decirle, ¿cuánto es lo menos?
Sí, no.
Práctica, la verdad, vergonzosa, sí. El andar regateándole a la banda que está vendiendo,
es una práctica de esa gente, ¿no? Pero a mí me da pena, a mí no.
Yo le regateo al que revende películas, al que revende cosas, sino a los artesanos.
¡Ah, se compras piratería!
No, originales.
No, eso está peor.
Originales.
Alumno de Rosendo, páguenle, por favor.
Hay que clase
de ética de no sé qué.
Hay que democratizar a los medios de producción.
Ah, eso es diferente.
No. Que el cine llegue fácil, de fácil acceso a todos.
Completamente para piratería.
No, Napster tenía razón.
Digo, no sé, Benja, ¿tú compras piratería?
Alguna vez la compré, vamos a ser sinceros, ya no.
Digo, yo no quiero decir que releí a Traven en un texto de internet, ¿verdad?
En un PDF que bajaste.
En un PDF que bajaste. No, por otro lado.
Ah, ok.
Ah, mira. No, pues, digo, por ahí, ¿no?
No, y aparte, bueno, Calentitas en Serie nos muestra esta dicotomía de dos formas de entender el comercio desde un punto tradicional y el comercio industrializado, porque al final de cuentas lo que querían era llevarse las canastitas a Nueva York para hacer empaque de chocolates finos, que la canastita al final iba a acabar en la basura como cualquier empaque. Uh-huh. O sea, vemos también ahí, y regresando al título del programa, lo líquido de la artesanía. O sea, la regalamos con porque nos gustó, pero no sabemos si la persona que lo acepta le va a dar un uso, un segundo uso, o lo va a echar a la basura. Entonces, realmente valoramos lo hecho por manos mexicanas. O sea, realmente le damos un valor,
creo,
o su
que
valor.
Todavía no. Tú mismo has dicho que, por ejemplo, y eso es no hace mucho tiempo, una marca de ropa francesa, uh-huh, tomó unos tejidos que pues son están protegidos, uh-huh, y los mostró allá como parte de su colección, no sé qué, y no hubo repercusiones.
No, o sea, no hay una protección a este bagaje cultural mexicano que es inmenso. O sea, en todos los estados tenemos artesanos, tanto indígenas como mestizos, que crean obras de arte que no valoramos y que preferimos una bolsa de, no sé, X cantidad de miles de pesos, porque viene de una marca totalmente eurocentrista. Aquí ya me voy a poner en el modo antropológico, entonces.
No, es cierto. Totalmente. Creo que lo triste de este cuento es que sigue mostrándonos cierto desdén por productos mexicanos, uh-huh, cuando deberíamos de identificar el valor que tienen y darles ese valor que lo siguen teniendo. Hay tejidos que son de calidad de exportación y pues la mayoría de la gente prefiere comprar en estas tiendas que no vamos a decir nombres, pero que son de moda rápida,
sí, que son consorcios.
Y que te duran un par de meses, uh-huh, y ya son básicamente desechables.
No opinaré nada.
No, porque tú eres un ser capitalista.
Mira, hasta me puse mi camisita de chapa.
Sí, claro, ¿no? Hay que quedar bien, ¿no?
Sí,
o sea, que quedar bien con el programa. O sea, les digo que Marco es conductista, o sea, hay cuentos indígenas, déjame pongo mi camisa indígena para que vean que a pesar de ser un hombre caucásico, también tengo parte indígena.
Ah, caucásico, o sea,
¿saben cómo es Marco?
No, nada de eso. Omitiré nuevamente un comentario. No, es bien interesante, digo, a final de cuentas, claro, estamos en un modelo capitalista globalizado, ¿no? En donde además seguimos marcas y seguimos toda una serie de prácticas que nos hemos ido poco a poco apropiando con base a una imposición, ¿no? Hay un proceso de aculturización y, bueno, un proceso de homogeneizar la cultura y sobre todo las prácticas del consumo, ¿no? Cuando homogeniza las prácticas del consumo, pues lógicamente todos queremos vestirnos como se visten otros. Y tú puedes ver cómo esta homogeneización de las prácticas del consumo tiene que ver también con la homogeneización del mundo. Tú te vas a dar cuenta que los jóvenes se visten aquí en Puerto Vallarta igual que los jóvenes de en general, un poco muy similar con los jóvenes de Guadalajara, pero también con los de Nueva York, también con los de Los Ángeles, también con los de Japón y Sudáfrica e Israel, ¿no? Hay una homogeneización, hay una globalización del mundo, una globalización en la vida, en la forma de ver el mundo y en la forma de cómo quieres ser y cómo te quieres mostrar, ¿no? Y lógicamente se homogeniza y se globaliza, se homogeniza las prácticas de consumo, por eso vamos, y tiene que ver con lo líquido de la vida, uh-huh, este consumo de camis, de ropa que te duran 3, 4, 5 meses, que son efímeras, ¿no? ¿Por qué? Porque además tienes que ir a consumir más y vas moviendo el mercado, vas, consumes más y te genera, el comprar ese producto te genera una satisfacción efímera y luego la camisa te va a gustar durante 3 meses lo que va y está programada para que en 3-6 meses ya no sirva esa camisa. Entonces, tiene que ver con lo efímero de la vida, pues, ¿no?
Y es impresionante cómo esas estructuras de marketing, de ventas, logran que ciertos temas se pongan de moda y estén en boca de todos, como estas, para mí, tonterías, sin ofender a nadie, estos conceptos de aesthetic o coquette, que uno no los entiende porque ya no está joven, pero dices, chavos, eso es nada más para que compren y sigan comprando, o sea.
Sí, pero totalmente, ¿no? Y aparte es comprar la ropa que tu abuelita tenía en el closet, porque es el regreso, sí, de la moda. O sea, es, sí, regresar todo a esta moda de tu abuelita, de tu tía, de los 80, 70, que, bueno, es parte del absurdo, ¿no?
También. Todo reciclable, así es.
Nada más para cerrar con esto de la ropa, porque creo que lo que voy a decir...
Desechable sería más bien, ¿no?
Es interesante, ya para irnos.
Y reciclable también.
Es el hecho de que la ropa que compramos, que es ropa mexicana tradicional, la usamos para las fiestas, para cumpleaños, bautizos.
O para venir a los programas.
Que era lo que decía Marco.
Pero me refería a la, o sea, moda. Sí. Todo vuelve.
Sí. No, todo vuelve. Pero la ropa artesanal la usamos para eventos especiales.
Como no.
O sea, se convierte, sí, en una prenda especial.
Claro. ¿Cómo?
Iba a decir algo, pero no podemos.
¿Nos vamos a corte?
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Hola, mi nombre es Elena y leeré un fragmento del capítulo Canastitas en serie, del libro Canasta de cuentos de Beethoven. Cada canasta representaba para él alrededor de 15 o 20 horas de trabajo constante, sin incluir el tiempo que empleaba para recoger el bejuco y las otras fibras, prepararlas, extraer los colorantes y teñirlas. El precio que pedía por ellas era 80 centavos, equivalente más o menos a 10 centavos de moneda americana. Pero raramente ocurría que el comprador pagara los 80 centavos, o sea, los 6 reales y medio, como el indio decía. El comprador en ciernes regateaba, diciendo al indio que era un pecado pedir tanto. Pero si no es más que petate que puede cogerse montones en el campo y sin comprarlo. Y además, ¿para qué sirve esa cháchara? Deberás quedar agradecido si te doy 30 centavos por ella. Bueno, seré generoso y te daré 40, pero ni un centavo más. Tú sabes si tómalo o déjalo. Así pues, en final de cuentas tenía que venderla por 40 centavos. Mas a la hora de pagar, el cliente decía: ¡Válgame Dios! Si solo tengo 30 centavos sueltos. ¿Qué hacemos? Tienes cambio de un billete de 50 pesos. Si puedes cambiarlo, tendrás tus 40 fierros. Por supuesto, el indio no puede cambiar el billete de 50 pesos. Y la canastita es vendida por 30 centavos. El canastero tenía muy escaso conocimiento del mundo exterior, si es que tenía alguno. De otro modo, hubiera sabido que a lo que a él le ocurría pasaba a todas horas del día con distintos artistas del mundo. De saberlo, se hubiera sentido orgulloso de pertenecer al pequeño ejército que constituye la sal de la tierra y gracias al cual el arte no ha desaparecido.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el programa En lo líquido de lo absurdo. Y bueno, esta introducción que nos hace la compañera de la carrera de la licenciatura de la carrera de abogado, que bueno, le agradecemos su participación. Y bueno, un poquito agradecer a todos los que han por ahí se han comunicado por el Facebook. José Luis Rico, sí, exactamente, es la película que tú señalas. No, Zoraida, no es Macario. Carito Flores, no te escuché muy convencida. Entonces, todavía tenemos la posibilidad de que sigan participando. Ya alguien ya le vamos a regalar el libro, pero pueden seguir comentando en el Facebook. Y bueno, pues, ¿qué quisiéramos comentar? ¿Qué seguiríamos?
No, pues, ¿no? Vamos al segundo cuento, ¿no? Que es el de amistad. Que, bueno, es un tema también que yo creo que se ha perdido, ¿no? O sea, este sentido de amistad mezclado con la lealtad, creo que ya no es tan tan importante en esta nueva sociedad. ¿Qué opinas, Benja?
Pues, de pronto ahí maneja cierta circunstancia en donde dos personajes, uno de ellos también de nuevo extranjero y el otro un perro.
Literal, generan, literal.
Sí, literal, literal. Sí, sí, sí. Generan ahí un vínculo que se puede considerar como amistad, aunque por ahí podría ser también quizás conveniencia.
Totalmente.
En donde pues el perro es beneficiado por este restaurantero, francés restaurantero, que siente empatía por los animales y le da su pedacito de comida. Pero lo que le agrada de este animal es que precisamente el perro, muy educado, va y muestra un signo de agradecimiento, que el autor menciona como un tipo de sonrisa que los perros pueden esbozar, más o menos algo así que como que uno interpreta como sonrisa. Y pues bueno, llega un momento en donde lo encuentran en muy mal este momento.
Sí, un momento de enojo.
Sí, y le lanza algo.
Le lanza el pedazo de carne.
El virote.
El bolillo.
Sí, el bolillo duro.
El bolillo duro y el restaurantero siente que el perro responde de otra manera. Ya sí, no es el perro amigo.
Y así es, de hecho.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí pues habla de... En ese tipo de relaciones de amistad, ¿qué es lo que suele cambiar esa cercanía de dos personas, ¿no? Como a veces incluso hay momentos en donde dos personas convergen y llega a un punto en donde nunca vuelven a tener amistad.
Es cierto. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Todos hemos tenido un amigo que de repente le perdemos el ojo, lo dejamos de ver. Y se pierde todo lo que se había construido durante años. Y pasa más ahorita con tanto movimiento. Aquí en el centro de la costa tenemos alumnos de Guadalajara, de un montón de lugares, que vienen, estudian, hacen amigos y de repente se tienen que regresar a su lugar de origen. Y algunos tal vez permanezcan en contacto, pero la mayoría se acaban perdiendo en el limbo de las redes sociales.
Sí, sí, sí. A mí este cuento a mí sí me gusta mucho. Habla de la amistad.
Porque eres inductista.
No, más bien para... Este va a dejar de ser mi amigo, se la ha pasado. Creo que ya se trabó la transmisión del Face, pero bueno, nomás digo eso. Ojalá nos sigan escuchando, pero ya yo ya veo trabado ahí al Benja. No, es bien interesante. Es bien interesante, está para un meme, ¿no? Como quedó Benja. Sí nos fuimos, ¿verdad?
Van a tomar captura.
¿Sí nos fuimos o no? El Chepe ya tumbó aquí. Ya el Said ya nos tumbó aquí la transmisión del Face, pero bueno, esperamos volver por ahí.
Ya estamos ahí otra vez.
¿Ya regresamos?
Sí, ya regresamos.
Digo, no quiero decir que Said nos tumbó, nos hizo...
Es complot.
Un juego. Digo, este cuento de la amistad a mí me parece bien interesante porque habla del tema fundamental que tiene que ver con la necesidad de las personas con estar con las otras, ¿no? Digo, si es la relación de un perro, el amigo más fiel del hombre, ¿no? Que tenemos una asociación con el perro desde hace 70 millones de años, ¿no? Como especies. Pero sí habla de cómo por un momento, por un instante, puedes dañar a las personas, ¿no? Que rompes ahí tu relación, ¿no? Por alguna situación, ¿no? Como por ejemplo que te digan que eres conductista y esas cosas, ¿no? Y venido de un comunista. No, pero lo que sí es de que también... Digo, el tema de la lealtad, ¿no? En esta época, en nuestra sociedad hedonista, en nuestra sociedad de consumo, en donde vemos todo como una forma de satisfacer un placer o una necesidad, pues también las relaciones se vuelven líquidas.
Totalmente.
¿No? Poco a poco los lazos se van siendo más dúctiles, más delgados, más...
Se diluyen muy fácilmente.
Sí, eres mi amigo mientras me sirves, ya no me sirves, no eres totalmente mi amigo. Yo sí soy afortunado. Porque tengo amigos de hace 20, 25 años y nos seguimos frecuentando. Por aquí vi que nos saludaba el maestro Salvador Carrillo García, que es un referente en lo personal y en lo académico y en las lecturas y las discusiones. Te lo voy a traer, así se te va a poner una friega, teóricamente, ¿no? Entonces,
O sea, ya me va a traer a alguien para que me friegue.
Sí, imagínese, porque yo no puedo, pero mi maestro Salvador Carrillo sí va a poder. No, y en serio ya es como en esta sociedad, sí... Vamos buscando a las personas para lograr una...
Beneficios.
Satisfacer una necesidad.
Beneficios.
Una necesidad, ¿no? Y es eso. Cómo en la práctica cotidiana de las personas, por un lado vamos lastimando a otras, pero por otro lado las vamos usando, las vamos, se mercantiliza la amistad, ¿no? Y la lealtad se mercantiliza, ¿no? Y eso se da en muchos espacios de la vida, ¿no? Por ahí.
Sí, bueno, regresando al cuento, somos amigos, ¿verdad? Todavía.
Todavía, amigo. El comunista que es creador de contenido en redes sociales. Oh,
de algo tenemos, son los...
Y que regatea en el tianguis y los, que compra piratería.
Es el regreso de los medios de producción al proletariado, así que bueno. No me aleguen otra cosa. Regresando al cuento, y aquí vamos a hacer spoiler, al final el perro abandona a su amigo el restaurantero después de este hecho de violencia donde el perro se sintió, pensando, dándole sentimientos al perro, se sintió ofendido, se sintió malagradecido.
¡Violentado!
Violentado.
Sí.
Y de repente el perro dejó de ir al restaurante.
Mira, ahorita está transmitiéndote, se transmitió un dibujo que hizo un estudiante de artes, ahorita que voy a pasar hay que echarle mucho ojo, es un chico que leyó el cuento y se inspiró y hizo por ahí un dibujito.
Ese mero.
Ese es Juan Carlos Macedo Pérez, le agradezco, Juan Carlos, hicimos ahí la invitación también a los chicos estudiantes y bueno, fue de los que nos hicieron llegar su trabajo, ¿no? Perdón.
También queremos que este espacio sirva para que nuestros estudiantes y nuestros colegas maestros expresen de diferentes maneras artísticas, visuales, lo que las temáticas del programa. Entonces están invitados todos a participar en esta sección, que es en todo el programa, no es nada más una sección. Y ¿qué sigue, Marco?
No, pues tú rompiste con el programa, ahora tú llévalo, o sea, traemos una guía y tú nos rompes el programa. No, Benja, más bien tú, ¿cómo ves este cuento? O sea, ¿qué más nos pudieras decir por ahí, no?
Lo que se me hace interesante es cómo el autor dota de una personalidad como muy, muy noble, muy digna al perro.
Digna.
Sí,
esa es la palabra,
sí,
digna.
Porque menciona que en su comportamiento no hay una prisa por comer lo que el restaurantero le da. Hay una pausa, una tranquilidad de saber que va a suceder lo que el perro quiere, que lo alimenten. Y no lo hace como un perro necesitado, todo lo hace a su momento, disfrutando.
De a poquito.
Y cuando lo ofenden o se siente ofendido, también de manera muy digna, va y lo ve distinto.
Y le dice adiós.
Y el restaurantero sabe que hay algo que pasó ahí, que se quebró. Exactamente.
Que se quebró, se rompió.
Así es.
Fue desleal el restaurantero, ¿no? En un momento de enojo, que muchas veces
sí,
pasa.
Sí, sí, no, y el enojo fue con una empleada, con el panadero, a los que luego les pide perdón, porque también se da cuenta de que estalló en violencia, cosa que él no quería hacer, y que luego intenta reparar eso, lo repara con los humanos, pero el perro, como bien dice Benja, es digno, o sea, es digno y dice, yo no te voy a perdonar, o sea, esto sí realmente colmó mi vaso de barbaridades.
Y es interesante también cómo al principio cuando ve al perro, él se imagina que el perro es como los demás, de esos perros que llegan a pedir comida.
Sí, pero
comida,
callejero.
Exactamente.
Totalmente callejero.
Pero poco a poco se da cuenta que no.
Que tiene modales.
Este es distinto.
Que tiene modales.
Que este es educado.
Es un perro social.
Y eso es lo que le agrada más, además de que a él pues le gustan los perros.
Sí. Creo que también aplica con esta nueva, con lo que pasa ahorita, ¿no? Entre la relación hombres-mascotas. Donde le damos a los animales emociones humanas, sentimientos humanos.
No entremos en ese tema porque me van a funar.
Ya sé que es un tema escabroso, pero estamos humanizando de más a los animales.
También lo creo. Las mascotas son valiosas, son muy valiosas.
Sí, no, totalmente, emocionalmente son muy importantes.
De muchísima ayuda, yo he tenido mascotas, pero hay una línea en donde creo que ya estamos otorgándoles demasiado. No sé si poder, pero sí, esa humanización creo que es innecesaria, pero es un tema escabroso.
Si no nos ven en el Google en la siguiente semana, es porque nuestros alumnos nos secuestraron o algo así.
No, pues, yo opino otra cosa, yo tengo 5 perros, ¿no? Bueno, 4 aquí y 1 en Guadalajara, ¿no?
Y bien humanizados.
No, chulada, ya Rosendo y Seis ya lo vivieron, Chepe también, el viernes pasado, que realmente sí, de aquí salimos a celebrar. Y bueno, agradecerle a Maite Delgado, a Gerardo Reyes, un camarada también de la prepa, a Liam Rodríguez, gracias Liam por estarnos por aquí siguiendo. Gisa Carrillo por ahí nos está viendo y bueno, pues a seguirle, ¿no? Digo, al final de cuentas, el lo que se trata en ese programa es de que un texto partamos y dialoguemos cosas, ¿no? Es cuestionar y reflexionar en torno a la vida, en torno a la existencia, y Traven nos da para eso, ¿no? La obra de Traven a lo largo de su obra, digo, lo platicábamos, o más o menos lo punteábamos por ahí, es bien interesante cómo, digo, no es mexicano, ya sí. Eso está confirmadísimo, un alemán que vino a México, decía ese texto que evocabas hace ratito, pero cómo el vato se mete al México profundo y empieza a observar con una capacidad, habilidades etnográficas, ¿no? O sea, digo, está en la época antropológicas. Estamos en la época, además, en los 30s, la antropología apenas empieza a institucionalizarse. Anda Franz Boas haciendo sus investigaciones por no sé dónde, Malinowski anda por otros lados. La antropología empieza a salirse del gabinete para hacer trabajo etnográfico, trabajo de campo, y es lo que hace Traven. Espero no ser, no estar sobreinterpretando. Cortaron.
Vamos a un corte comercial. Los esperamos para regresar con esta plática sobre la antropología en Traven.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Soy Víctor Espíndola y les leeré un fragmento del cuento Aritmética Indígena del libro Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven. Se lo juro que la mandé luego, como lo había prometido, pero no es un burro, yo no puedo arriarla hasta la casa de usted con un palo en la mano cuando ella se niega a trabajar para usted. Pero por la Madre Santísima, dijo besándose el pulgar, juro que 100 veces la mandé como se lo prometí, pero ella no quiere dejar la casa para ir a vivir y trabajar a otro lado. Y se la envié enseguida porque fue así como se lo había prometido a usted. Y yo cumplo con mi palabra. En ese caso, Crescencio, tiene usted que devolverme el peso que le di por el contrato. ¿De qué peso habla usted, señor? Ah, sí, ya recuerdo, el peso de Eulalia. Pero ¿no recuerda usted, señor, que yo se lo di cuando compré el perrito y que usted dijo, está bien, Crescencio? Eso es lo que usted dijo. Me sentí aturdido. Pensé que algo raro debía haber en lo que yo había aprendido acerca del comercio moderno en el curso por correspondencia que seguía. De momento, sin embargo, no pude abarcar bien la situación en la que me había metido y de la que sabía no podría salir muy airoso. No obstante, algo de lucidez quedaba en mi cerebro y pude decir, si no me devuelve el peso del contrato, Crescencio, tendrá usted que devolverme al perro. ¿El perrito? Pareció dudar de mi razón a juzgar por los ojos azorados con el que me miró. El perrito, repitió en un tono como el que podía emplear para hablar a un fantasma. ¿El perrito, señor? No habla usted del que tengo aquí en el suelo, pero ¿no recuerda usted que solo esta mañana se lo compré y le pagué por él 1 peso plata? ¿El precio exacto que usted me pidió? ¿No se acuerda, señor mister? Entonces usted dijo, está bien, Crescencio. Eso fue lo que usted me dijo exactamente. Y agregó que el perrito era mío, ya que lo había yo comprado honradamente pagando por él 1 peso plata. Recapacité y comprendí que desde cualquier punto de vista que se le viera, Crescencio tenía razón. Pero me quedé con la idea de que algo anda mal en el curso comercial por correspondencia que titulaba El Vendedor Perfecto.
A ver, tres cosas quiero decir. La primera es que ya me fui reprimido en tema de las temáticas. Me dicen que no me ponga tan serio, tan evocando a algunos antropólogos. Digo, porque no son marxistas, ¿no? No conozco ningún antropólogo marxista, pero bueno. La segunda, ya vimos quién fue el que nos tumbó el Face. Fue en contubernio Chepe y Said. Pero era una prueba para Monse. Monse, ¿ah?
Sí.
Que está aquí acompañándonos en los controles. Ya lo hubieran visto aquí aterrada. Y bueno, la segunda es que por aquí nos seguimos platicando un poco en el intermedio. Nos falta platicar de un libro,
del último cuento.
Del último cuento, que es bien interesantísimo,
que,
¿no?
Que tiene mucho que ver con el que ahorita se dio la voz. El cuento se llama Dos Burros. Entonces aquí creo que en la mesa habemos tres. De diferente especie, pero burros al final. Y bueno, el cuento como bien nos spoileó hace rato Benjamín, haciendo todo un pequeño resumen, habla sobre un extranjero que se va a una comunidad y busca un burro. Busca un burro porque todo el mundo tiene un burro, y cómo es posible que él, siendo un hombre blanco, con más economía que los demás, no tenga un burro.
Sí, porque ahí resulta que en este pueblo la gente que tiene cierto poder, cierta
¿estatus?
Riqueza o estatus,
tiene burro.
Andan en burro. Así vayan aquí a 10 metros, se montan en su burrito y eso les da estatus. Entonces él quiere también andar en su burrito para sentirse digno.
Pero nadie vende burros.
Así es.
Entonces él, en su desesperación, ve un burro con un tumor en una anca.
Un burro
feo.
Feo, feo con ganas.
La descripción es que ni orejas tiene. O sea, las orejas las tiene caídas.
Una la tiene rota.
Exactamente. Es un burro muy feo que nadie quiere, que es un burro feral. Es un burro que anda ahí siempre molestando a los demás burros. Y él lo toma. Pero antes de tomarlo, pregunta. Le pregunta a alguien.
Sí, porque...
¿Ese burro es de alguien? No.
Todos los burros están sueltos
sí,
en el
sí,
pueblito.
Sí, son libres. Entre comillas libres, porque en cuanto yo lo ocupe, pues me desmonte.
Exactamente.
Y de repente lo pregunta a alguien si tiene dueño, dicen que no, entonces lo toma como suyo. Y de ahí se desprende toda la narrativa del cuento, donde el burro es lo menos importante del cuento, porque tiene dueños por todos lados, y nuestro querido extranjero tiene que pagar a todos un precio, sea el que sea.
No, y además él también, pues... Tiene cola que le pisen, porque
también
llega ahí buscando un lugar que nadie reclame, porque estamos después de la revolución, hay espacios que la gente no reclama como suyos, casas abandonadas o haciendas abandonadas, terrenos que nadie utiliza, y él llega y se instala en un lugar.
Ah, pero es que él viene de unas tierras que él trabajó, y que de repente llegó el dueño de las tierras y se las quitó con toda la producción.
Exacto.
Entonces, desde allí vemos que la persona, pues no es ingenua, pero pues se lo están fregando. O sea, se lo están fregando por todos lados.
En mi pueblo no les dicen ingenuos.
Creo que son palabras que no podemos usar en el radio, pero sabemos qué palabra es. ¿Qué opinas, Marco?
No, al final luego es bien interesante cómo le compra el burro a uno y luego llega otro dueño, ¿no?
Sí.
Y empieza
no,
todo.
¿Y sabes qué es lo peor? Que se lo compra al presidente municipal.
Al ayuntamiento.
Así es.
Al ayuntamiento.
El alcalde.
El alcalde le dice que...
Es de todos.
Es de la
comunidad. De la comunidad. Es un burro de la comunidad.
Exactamente. Y entonces el único que se lo puede vender...
Es él.
Es él.
Uh-huh. Y cuando llega otra dueña a legar por su burro, pues este gringo... Sí es gringo, ¿verdad?
Sí,
sí. Va a reclamar su dinero al ayuntamiento con el alcalde, un presidente municipal, no recuerdo cómo le nombra, tú ya lo decías ahorita.
Alcalde.
Y se la sale por bien fácil, ¿no? Pues ese dinero ya se ejerció en cosas de necesidad para...
Dice que para el municipio y pregunta, ¿y qué se compró? Es que yo necesitaba unos pantalones nuevos, unos guaraches nuevos.
Para la función del
alcalde.
Del alcalde.
Porque él en su función de alcalde, pues tiene que estar bien vestido.
Sí, de hecho creo que por ahí es el argumento, ¿no?
Sí.
Es interesantísimo, es muy padre porque, digo... Brilla, está entre lo que decía yo hace rato, entre la ingenuidad y la malicia y lo trácalas,
sí,
pues, ¿no?
Bueno, también, ¿no? Hay que recordar que en otros libros, no de Traven, pero de otros escritores mexicanos, al indio se le considera, al indio listo, el ladino.
Así es.
Y el ladino es aquel que para los negocios es muy, muy bueno, que se puede fregar a los demás y que era odiado por los indígenas, porque era de la misma raza, pero era el que se los fregaba. Entonces,
sí,
aquí podemos hablar de que todo ese pueblo eran ladinos, todos los que se lo fregaron, y que el estadounidense, pues en su ignorancia hacia cómo era la gente de la comunidad, pues caía en el truco, ¿no?
Y bueno, un poquito dando ya un poquito el giro, ya casi nos vamos. Sí quiero que platicaran, sí me gustaría que platicáramos esa parte que yo señalaba al principio, ¿no? Cómo Traven va a impactar también en el cine mexicano y es parte del cine de oro mexicano, en donde va a ser confluir, o su obra va a ser usada o va a ser utilizada para transmitir una serie de más bien, para hacer una serie de películas que forman parte de la cultura mexicana, ¿no? Y que muestran mucho de la vida de México. Y insisto, muchos de los actores importantes del México, del cine de oro mexicano, los directores, va por ahí una película que dirige desde Houston.
John Huston, estadounidense de la época de oro del cine de Estados Unidos.
Que es el libro este de...
Que también hizo aquí en...
Sí, es el mismo.
Una estatua
yo tengo un problema con esa película que en algún otro programa platicaremos, La Noche de la Iguana. Yo tengo un problema grave con esa película, pero no es el tema.
De hecho esa película que es El Tesoro de la Sierra Madre.
El Tesoro de la Sierra Madre.
Se produce, se filma.
En México.
No, pero es por Warner Bros.
Ah, sí, totalmente.
Y años antes de que venga Houston a filmar La Noche de la Iguana.
Vallarta,
¿no?
Entonces,
ahí está como un cruce con la historia de aquí de Vallarta.
Hay cuatro películas conocidas basadas en obras de Traven.
Son siete, amigo, ¿eh?
Sí, son siete, pero las más conocidas son cuatro, al final de cuentas.
Macario.
Macario es la de cajón.
Sí,
Macario,
todo el mundo en algún momento la vio, sabe de ella.
Sí, o sea, bueno, Benja es artista visual, entonces él la parte visual de Macario yo creo que la disfruta mucho. Y creo que todos hemos visto Macario en televisión abierta, en festivales de cine de terror y todo eso. Y acuérdense que es la película multipremiada de México.
Y además todo mundo nos hemos sentido en un momento Macario, ¿no?
Sí,
¿quién
se
quiere comer un pinche guajolote?
Sí, solo.
Nadie escuchó.
Quiero comerle un guajolote para mí solo.
Alguien tenía que bautizar este programa de radio con una mala palabra.
Y a mí me han moderado mucho, ¿no? Me pusieron bozal, ¿no?
Sí, no, sí, eso es cierto.
La rebelión de los colgados, ¿no? Que es de Traven la obra.
La rebelión de los colgados, que es un tema trágico porque es esta esclavitud, semi-esclavitud en el sur, sacando leña de la selva, y cómo el cacique se pasa de lanza como cualquier cacique, y los colgados se rebelan y al final terminan pues, como el título de la obra, ¿no?
Así es.
Luego está
Canasta de cuentos
mexicanos, que realmente lo que está adaptado al cine son unos cuentos. El mejor para mí es donde sale María Félix y Pedro Armendáriz, que se llama La Tigresa.
Creo
que para esta época no es. No. Para esta época en la que vivimos.
Pero es una escena clásica del cine.
Pero sí, es buenísima. Y está...
Hay una que graban en Alemania, el Barco de la Muerte, que es...
No lo graban en Alemania. Ah, bueno, sí, la película sí.
Sí, la película
pero
sí.
El libro está...
La graban en Alemania. Y sí, que narra el libro en sí, narra
es buenísimo.
La historia de su viaje a, México,
América,
¿no?
América, sí.
Sí, América, pues, ¿no? Que llega por accidente a México, ¿no?
Y está La Rosa Blanca, que para mí también creo que muy superior a mucho cine mexicano.
Y que se basa... En la
explotación petrolera.
Pero ese libro
del petróleo.
Se basa en el libro pues de Rosa Blanca con el mismo nombre y es la película que fue censurada, como bien dijo José Luis Rico.
Sí.
Es la película que censura López Mateos. Iba a decir López Paseos, pero no. López Mateos es el quien censura esa película, ¿no?
Lo más interesante, ya para ir cerrando esto, que ya nos queda un minuto, es que... Ay, aquí iba a decir, ya
no
bien.
Sé, pero Benja va a decir algo.
Venga. Sí.
No, pues nada más que no he visto esa película, la de la última que
La Rosa Blanca.
La Rosa
buenísima,
Blanca.
Ah, ya buenísima. Sé.
Lo que iba a decir es que afortunadamente todas estas películas están a nuestro acceso en YouTube. Marco, aunque lo niegue y aunque diga que él no consume piratería, las vio ahí, entonces...
Las vamos a compartir en las redes sociales, ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram, los vamos a compartir por ahí y vamos a compartir todo esto con el ánimo de democratizar el acceso... Ah, no,
entonces,
la cultura.
¿Qué pasó ahí?
No, democratizar no estamos no estamos comprando. Es ahí está en un espacio democrático y abierto, ¿no?
Y como spoiler, para la siguiente semana el libro es El Llano en Llamas.
El Llano en Llamas y viene Anelí. Ya me confirmó
la maestra Anelí.
La maestra Anelí Martín
de aquí
del Campo.
Centro de la costa.
Y bueno, por ahí gracias a todos los que todas y todos los que estás viendo, gracias Chepe, gracias Said, gracias Monse. Gracias maestra Susana Carreño,
Benja,
gracias por aceptar venir con nosotros y bueno, hasta luego y ahí nos vemos.
Ok.
Va. Chido.
Buen
gracias.
Puente para todos.
Cuídense.
Nos vemos el martes en el Cook.
Cuídense mucho. Bye.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.